Juan capítulo 2, verso 12. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es del principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Dice en el verso 15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y luego dice el verso 18, hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oísteis que el anticristo viene. Sí, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Pido ahora que pongas la palabra en mi boca, Señor, unge mis labios, mi mente, para que este mensaje tenga un propósito, tenga sentido, y todos los oyentes presentes y los que están por redes sociales sean tocados por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Los que ponen título a la prédica le van a poner ahí. Le había puesto un título, le decía un cambio. Dice la vanagloria de la vida. Aquí está. Dice el verso 16, ok, la vana gloria de la vida, así le va a poner al mensaje, vana gloria de la vida, la vana gloria de la vida, no pesa, lo que hay en esta tierra es vano, no tiene propósito, esto se acaba. Bueno, este mensaje lo escribe el apóstol Juan y dice que no amemos al mundo, pero vea cómo nos habla, el apóstol Juan, el apóstol del amor, él habla con tanta ternura y luego ¡zas! El golpe. Hijitos míos, ay sí papi, pero luego no ames al mundo. Ay, ¿cuántos aman al mundo? Ay, no levanta su mano. ¿Qué es amar al mundo? Bueno, amar al mundo en el sentido de este mensaje es no ames el sistema corrupto de este mundo. El sistema. Y dice aquí, ya es el último tiempo, y dice que ya hay anticristos en este tiempo. Un anticristo es alguien que está en contra de Cristo. ¿Usted conoce a alguien? Pues claro, todos conocemos uno. Alguien que está en contra de Cristo, o sea, anti. Pero claro, vendrá un anticristo que habla Apocalipsis, ese es otro. Pero hoy día hay anticristo, hay gente que está en contra del Señor. Pero el punto que quiero tocar ahí ahora es el mundo. ¿Qué es amar al mundo? Mundo como sistema. No hablo del globo terráqueo, no hablo de lo que dice San Juan 3:16, que el mundo habla como personas, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, habla de toda la humanidad, las personas. Eso Dios los ama y yo también tengo que amarle. Pero el sistema del mundo, las corrientes contrarias a la palabra, el sistema anticristo de este mundo es lo que no tenemos que amar. A lo que la gente llama bueno siendo malo, no tenemos que amar. ¿Sí? Hoy día están haciendo leyes anticristianas en nuestra nación. Tristemente, así es. Hoy están haciendo leyes contrarias a la palabra de Dios. Leyes perversas que dañarán la integridad de un niño, de una niña a corta edad. Por eso más que nunca tenemos que estar alertas, los tiempos son malos. Y estar apercibidos que este mundo hay una corriente anticristiana, alguien está dominando el mundo, está el príncipe de la potestad del aire que está manejando las naciones, maneja los líderes mundiales y ellos a su vez manipulan a otros líderes en las naciones. Y ¿sabe qué? Los presidentes, la gente, los que gobiernan naciones están sujetos a otra persona que les manda, tienes que hacer esta ley. Pero es que no estoy de acuerdo. Bueno, no hay dinero para ti entonces, no te puedo prestar dinero si no haces esa ley. O sea, hay condiciones, supongo, nunca lo he visto. Hay condiciones, pero yo sé que sí es, que hay alguien detrás de todo que manipula las naciones. En el sistema de este mundo. Hace 30 años, cuando empecé a leer la palabra, a conocer al Señor y a congregarme, yo veía la iglesia en aquel momento, una iglesia muy centrada, una iglesia con más santidad, la verdad. Había cosas que no se trataban en la iglesia, no se oían, no ocurrían, como que estaba más filtrado, ¿sí? Pero la maldad se ha ido multiplicando y hoy día encontramos cristianos o gente que va a la iglesia que no refleja que son cristianos, allá afuera. Allá afuera no sabían que eran cristianos. ¿Por qué? Porque nunca lo dijeron y su testimonio no lo reflejaba. Entonces, hay personas que están amando al mundo, el sistema del mundo, la manera de ser del mundo, abrazando toda la inmundicia del mundo. Hoy muchos cristianos se la pasan viendo Netflix, películas y películas o series, como quieran llamarle, llenando su cabeza de cosas que no edifican su vida. Y le meten, y si al caso leen la Biblia, leerán unos minutos. Pero ¿cuántas horas le meten a una serie? Mejor yo te invito a que leas la serie de 66 libros que están aquí, te va a edificar bastante. Aquí hay una serie de libros que tú tienes que leer. Ahora la puedes escuchar inclusive en el celular. Y también por ahí, estoy seguro que ya hay imágenes, ya puedes verla también inclusive. Porque hay personas que han como que escenificado la Biblia. O sea, hay ministerios con el afán de que la gente lea. Han preocupado por darles la dosis, el alimento, la medicina a la gente, leyendo, escuchando o viendo. Y meditaba por la mañana cuando venía manejando aquí para acá, muy temprano, y meditaba esto, este pasaje. Y el evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces yo pensé en algo. Será predicado. No dice que serán convertidos todos. Entonces, porque yo estoy esperando que todos se conviertan, pero dice, será predicado. Tristemente no todos se van a convertir. ¡Ay, qué dolor! ¿Cuántos oran por su familia? ¿Nos duele? Cuando nuestra familia no quiera entregar su vida a Cristo, cuando no quieren, no quieren, nos tienen como religiosos, nos tienen como hasta rechazados muchas veces. Esa semana hablé con un joven que se acaba de convertir, tiene poquito y todos rechazaron. Y dijo, mire, mi familia se reduce a esta familia y usted. Todos los demás que son de la sangre lo han rechazado. Porque se convirtió a Jesús. Él era un joven que buscó a Dios en muchas doctrinas. Y tiene un montonal de libros que ya va a traer para quemar. Le dije, tráeme esos libros, hay que quemarlos si quieres seguir a Jesús. Y si yo soy tu pastor, pues te voy a indicar lo que te conviene hacer. Porque le mostré el pasaje donde la gente, cuando se convirtió en Éfeso, trajeron sus libros de magia y los quemaron todos. La gente se convirtió y renunció al estilo del mundo. Él era un joven que buscaba en el mundo conocer a Dios y por fin lo está conociendo, pero él se metió en muchas cosas para conocer a Dios y leyó muchos libros. Tuvo que renunciar a todo eso ya. Ahora tiene que entregar los libros. Ya le dije, vamos a quemarlos todos. Los tiene en otra ciudad. Tráelos, llena tu cajuela de libros. Son más de 100, 200 libros que tiene buscando a Dios. Y mire, ya lo encontró. 66 libros están aquí incluidos. Ya lo encontró. Pero el asunto, él va empezando. Está conociendo a Dios, pero cuando nosotros los cristianos, que ya conocemos a Dios, nos enlodamos, nos ensuciamos, nos embarramos con el mundo, nos asociamos con el mundo. El mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo. Vamos a San Juan 12:31. Jesucristo dijo así, dijo esto. San Juan 12:31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está hablando de Satanás. Y San Juan capítulo 15, verso 19, Jesucristo sigue hablando. Dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. ¿Usted está cómodo en este mundo? Yo estoy incómodo en este mundo. Yo no estoy acomodado en este mundo. Me siento mal en este mundo al ver las noticias, al ver las personas, al ver la maldad, al ver los decretos que están haciendo hoy día los legisladores. Es terrible. ¿Cómo unos cuantos, 200, 300, dominan o guían una nación que tiene 120 millones de habitantes y solo 300 y pico de personas elegidos popularmente dirigen una nación en cuanto a leyes que no estamos de acuerdo en ellas? Me siento incómodo en este mundo. Me siento mal. ¿Por qué? Yo quisiera cambiar esas cosas, no puedo. Solamente podemos orar y Dios va a orar. ¿Te imaginas? Piense usted en su hijo, su bebé que acaba de nacer, hermoso, precioso, sano, santo. Es un niño hermoso. Pasan los años, 7, 8 años, va a la escuela, le meten ideas incorrectas de perversión y el niño llega a casa: mamá, quiero hacer un cambio. ¿Qué? ¿Cambio de qué? De sexo. ¿Cómo? Sí, ahora quiero ser niña. Pero no puede ser. Bueno, la ley me ampara. Eso es lo que quieren hacer. Que un niño que tenga cierta edad pueda decir: ¿qué sexo quieres ser? Espérate, si eres niño, observa bien lo que tienes ahí. Pero él quiere hacer un cambio, porque es su derecho. Eso es lo que quieren hacer. Es tu hijo. ¿Qué vamos a hacer? No mandarlos a la escuela, darle tú las clases en tu casa, enséñale tú a tu niño, porque allá afuera le van a meter ideas y lo van a contaminar de la mente. Yo conozco un joven que se hizo homosexual, pero fue por lavado de cerebro. No hubo violación, sino fue por lavado de cerebro, porque lo convencieron con doctrinas erróneas. No ames al mundo. El mundo ama lo suyo. Este mundo es el malvado sistema que halaga nuestras pasiones, nuestro orgullo. El mundo aviva nuestro egocentrismo. Eso es lo que el mundo hace. Antes seguíamos las corrientes del mundo. Bueno, yo sí, usted no, yo creo porque era muy santo, ¿no? ¿Cuántos seguían las corrientes del mundo antes? Y decíamos: esto es vida, otra más. Y lo demás, pecados. Ese era el mundo. Ese era lo que nos gustaba y abrazamos el mundo y bailamos con el mundo. Pero yo ya no bailo con el mundo. Yo ahora danzo para el Rey. Cuando me convertí a Jesús y entendí, dije: no daré mi vida a nadie más que a ti, Jesús. Y no cantaré a nadie más que a ti. Literal, no voy a cantar ninguna canción que no sea para Jesucristo. ¿Por qué? Porque determiné hacer un cambio. No seguir en el desenfreno de este mundo. No corramos en ese desenfreno. Ya no, porque ahora somos de Cristo. La Biblia fue escrita para los cristianos, por tanto, Dios nos está hablando. Los paganos ya están perdidos, ellos necesitan escuchar la voz de Dios para convertirse. Nosotros estamos aquí porque ya nos convertimos, o estamos queriendo un cambio de vida, una renovación en nuestra mente y ser hombres o mujeres nuevas. Despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo. Así dice la palabra. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Necio corazón, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese es el mundo. Pero aquí está hablando de personas que conocieron a Dios y se envanecieron en sus propios razonamientos. Esta mente tiene que ser renovada. Ahora que llegamos al Evangelio, ¿sabe cómo renuevo mi mente? Con la palabra de Dios. La Biblia me lava el cerebro. Raúl, a ti te lavaron el cerebro. Sí, fíjate que sí me lo lavaron, pero sigue en proceso. Me lo sigue lavando el Señor. Yo necesito que Dios me siga lavando el cerebro, porque de vez en cuando pasan pensamientos incorrectos por mi mente. Soy sincero. ¿Y usted? ¿Cómo anda su mente? ¿Ve cómo necesitamos de la palabra de Dios cada día? Y ser llenos de Él y renunciar a la impiedad, a la maldad que nos persigue. Por eso, aquí dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habla de tinieblas en la mente, oscuridad en sus mentes. Cuando una persona que ha conocido a Dios anda en la oscuridad, tiene tinieblas, abraza lo malo, esa persona necesita un toque del Espíritu Santo que lo haga volver al camino. Yo le pido a Dios, Señor, yo no quiero desviarme. Oye, pero tú eres pastor. No importa, eso no cuenta. Aquí cuenta mi relación con Dios, no el título. Ese no te salva, te salva Cristo. Por eso hay que buscar a Dios y buscar su camino y no fiarnos en nuestra propia prudencia. ¿Por qué amamos este mundo? No, yo no lo amo. Revisemos, analicemos. ¿Dónde están mis prioridades? Ayer vimos en la clase para niños del corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Está en la palabra? ¿Está en Dios? ¿O está aún en el mundo? ¿Aún estoy pensando como piensan los del mundo? ¿O tengo un collage en mi mente? Amo a Dios, pero amo al mundo todavía. Amo a Dios y lo honro, lo alabo, pero aún después de ello, sigo pensando en las cosas de la tierra. Dios nos llama a que busquemos las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3. Si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Cuántos han resucitado? Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque han muerto y su vida, Colosenses 3:3, su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes, con nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Aquí está la recompensa. El día que venga el arrebatamiento, el día menos esperado, no anunciado ni profetizado, porque nadie puede decir el día que Jesús va a regresar. Así vendrá como ladrón por la noche, ¡zum!, como un relámpago. Y entonces la iglesia consagrada, apartada para Jesús, levanta el vuelo. En ese momento viene la verdad de nuestras vidas. ¿Estoy o no consagrado a Dios? ¿Estoy en el cielo con Cristo? ¿Estoy en la tierra todavía? ¿Amo a Dios o amo al mundo? Hay una mujer en la Biblia llamada, no tiene nombre, la esposa de Lot. ¿Qué pasó con ella? Pues creo que amaba la tierra. Vamos a Génesis capítulo 19. Dios mandó un juicio sobre Sodoma y Gomorra, y Abraham estuvo orando por esas ciudades. Ahí estaba su sobrino Lot, que era un hombre justo, dice la Biblia. Vamos a leer un poquito. Y entonces Dios manda juicio, manda unos ángeles, y Lot estaba a la puerta de la ciudad, y llegaron los ángeles, y él los recibió, los llevó a su casa, y entonces ya ellos dijeron: venimos, pero vamos a destruir esta ciudad, por tanto prepara a tu familia, llama a tus hijos, aquí están mis hijas, ok, y los yernos, llámalos para que también sean salvos. Los yernos no quisieron, dijeron: no, están locos, ¿qué creen? Porque venía un juicio, Dios iba a destruir la ciudad, pero no creyeron. O sea, Génesis capítulo 19, verso 16. Viéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Subraya esa palabra: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Subraya este pasaje, Génesis 19, 17. Escapa por tu vida. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado gracias, siervo, gracia en sus ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Bueno, total que negoció ahí. Verso 23. Y el sol salía sobre la tierra, y cuando Lot llegó a Zoar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Un juicio cayó en esas dos ciudades. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. No quedó nada. Todos murieron. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, o sea, de su esposo, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué volvió esta mujer? Corre, escapa por tu vida, no mires atrás. Lo mismo Dios nos habla hoy, no mires atrás. ¿Qué hiciste en el pasado? Híjole, ¿no? Muchos pecados. Bueno, ¿Dios te perdonó? Sí, ya me perdonó. Bueno, no mires atrás. Pero mira, me está acusando. Tranquilo, el que te puede acusar te ha perdonado, es Jesús. El que te puede condenar te ha justificado, es Jesucristo, por la fe en Él. Escapa por tu vida y no mires atrás. Viene un fuego, viene un juicio a esta tierra. Seguro que va a venir, eso es seguro. ¿Cuándo? No sabemos, pero ¿sabes qué? Escapa por tu vida. No mires atrás. La mujer de Lot, cuando oyó el tronido de la ciudad, ¡tras! ¡Mis muebles! ¡Mi casa! No sé qué pensó, estoy inventando, estoy especulando. Pero a veces amamos tanto los muebles de la casa, amamos tanto la casa terrenal que tenemos, que no vamos a la iglesia, porque tengo que barrerla, tengo que trapearla, tengo que pintarla, tengo que arreglarla. Amamos tanto el carro, no subo a nadie porque si subo gente en mi carro, lo van a ensuciar. Esos hermanos, a lo mejor no se bañaron, van a ensuciar mi carro. Amamos más el carro que la vida de esas personas. ¿Verdad que a veces sí nos necesitamos más de Dios? ¿Verdad que sí? Hay cositas pequeñas que todavía hacemos que son del mundo. En el curso 12 pasos que estamos llevando, Lo estamos haciendo con calma, detalladito. ¿Qué cree que está pasando? Que hay cosas que decíamos, ah, yo estoy muy bien. Espérame, si tú te enojas todavía y cuando te enojas avientas palabras incorrectas, tú estás en pecado. Ah, pero yo soy colérico. Eso a mí no, a Dios no le va a interesar. Dios está diciendo, tú tienes que tener el carácter de Cristo. No justificarte en tu temperamento, que si es colérico, que es sanguíneo, que flamenco, flemático, lo que sea. No, lo que Dios pide en ti es integridad. Que tengas el carácter de Cristo, la templanza de Él, el fruto del Espíritu. ¡Ay! ¿A poco no estamos pecando a veces en esas cosas? Yo soy de Cristo. Tranquilo, aún tienes cosas del mundo y tienes que renunciar a eso. Toma tu cruz cada día y sigue el Señor. ¡Crucifica tu vida! ¡Ay! Pero, ¡ay! No, me pides mucho. Dios pide todo de ti porque Él dio todo por ti en la cruz. No entregó su vida parcial en la cruz del Calvario. Entregó toda su vida y toda su sangre fue derramada en la cruz hasta que echó agua por su costado. La vida de Jesús fue entregada por ti y por mí en esa cruz por amor a nosotros. Ahora nosotros nos vamos a entregar enteramente a Él, porque Él así lo pide. Pablo dijo a los Gálatas un pasaje muy hermoso, Gálatas 2:20, pero cabe ahora en la prédica. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Piense lo que estamos diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo dice esto. Y esa es la meta nuestra. Ya no vivo yo. Ya no vivo para este mundo. Vivo para Cristo. Ya no vivo para mi carne, para mis propios deseos, para mi propia voluntad. Ya no. Ahora vivo para Él. Pablo dijo en Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que ves es basura. Todo. Un día esto se echa a perder. Esto, todo esto se va a descomponer. Solo las almas de cada uno de ustedes tiene eternidad. Todo lo demás, hasta los huesos, se quedan aquí. El polvo se hace polvo. Pero tu alma va con el Señor. Eso es eterno. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero este mismo Pablo dijo en Filipenses 3:19. Dice, pero leo un poquito el 17 en adelante. Hermanos, sean imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan algunos o muchos, de los cuales les digo, os dije muchas veces, aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ay, aquí hay una palabra muy fuerte. Cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, la vana gloria de la vida. ¿Qué es lo que estamos pensando? Hay cosas en este mundo, no vale la pena perder tiempo en ello. Invertamos nuestro dinero, nuestra vida, nuestro ser, nuestra fuerza, tu juventud, inviértela en Dios, tus energías, y verás que Dios te la va a multiplicar. Y tú inviertes tu vida en Dios, Él te multiplicará. Él te bendecirá, Él te fortalecerá. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. Jesús fue tentado en todo y venció todo. Nunca pecó. Nosotros sí. pero Él nos da el Espíritu Santo para poder vencer. Él nos da su poder. Él nos da su Espíritu. Está en nosotros. Está en ti. Está en mí. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso somos nosotros, que estamos determinados a caminar con el Señor. Nos va a costar trabajo, pero hemos determinado hacerlo. San Lucas 9:23. Yo creo que este pasaje nos va a centrar. Medítalo bien, apúntalo de tarea, medítalo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren ir en pos de Cristo? ¿Hasta ahí está bien la propuesta? Muy bien. Niégate a ti mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo? Niégate a ti mismo. ¿Yo? Pero si me quiero bastante. Niégate a ti mismo. ¿Te maltratan? Sí, niégate. ¿Te ofendieron? Sí, niégate. ¿Te deben dinero y no te pagarán? Niégate. O sea, vea cómo el Evangelio todo es al revés. Y la cruz habla de muerte. Tenemos que crucificar nuestra vida juntamente con Cristo. Eso es negarse. La cruz habla de muerte, de sacrificio. Nuestra vida cristiana es una vida de negarnos al yo. Niégate al yo. Y Juan el Bautista lo entendió. Dijo: es necesario que yo mengüe y Cristo crezca. Lo mismo para mí hoy. Es necesario que yo mengüe en mi yo y Cristo crezca. Que Él gobierne, que Él mande. ¿De qué aprovecha el hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué? Yo veo las esquelas, a veces las veo, las escucho, vi una ahí y es muy fácil decir: X persona falleció y ahora está descansando en paz. Cuando fue un impío, cuando no conocía a Dios. Yo no soy Dios para saber dónde está, ¿verdad? Pero yo reflexiono. Pero qué fácil poner una esquela. Este murió, pero realmente delante de Dios. Necesitamos a Jesús para ir al cielo. No hay otra manera. Cristo es el camino para ir al cielo. Cristo es la verdad. Yo me pregunto antes de que muera la persona: ¿ya tiene a Cristo? Quiero hablarle de Cristo. Quiero que se arrepienta como yo me arrepentí. Porque no sé cuánto le quede. Un año, un día, un mes, una hora, un minuto. No quiero llegar tarde. Yo he orado por gente que luego muere. Pero ya entró al cielo. Se arrepintió. Pero cuando da la idea: voy a ir, no voy, o no se puede, o no me dan el teléfono, ahorita no se puede. Dame el teléfono para hablar, para orar por él. No, pues no puede recibir la llamada. Bueno, yo quiero orar por él para que reciba al Señor. Para que se entregue a Cristo. Para que tenga parte en la vida eterna. Porque Dios es un Dios de misericordia y quiere salvar a la humanidad. Nosotros somos esas personas que vamos a llevar la palabra a muchas personas que están muriendo hoy sin Cristo. Tú y yo tenemos que pagar un precio. No hay adoración sin sacrificio. Y la invitación para la iglesia es esta: sirvamos al Señor. Paguemos el precio del servicio al Señor. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él adorarás y a Él servirás. Iglesia, si tú les te adoras y luego le sirves, el Señor te va a sostener, te va a ayudar, te va a fortalecer. Tu enfoque será Dios, en tu servicio, en tu devoción a Dios. ¿Cuántos quieren dar un paso más de fe con Dios? Yo quiero dar un paso más. Les comenté en la mañana, y termino con esto. Durante la pandemia, nosotros no dejamos de estar en la iglesia, predicando a la cámara, sin gente. podíamos hacerlo de la casa. Pero a propósito no lo hice de la casa. ¿Por qué? Porque no quiero perder el hábito de ir a la iglesia y servir al Señor. Y estar donde Dios me puso que debo de estar. Y Dios se encarga entonces de lo demás. Me toca a mí y te toca a ti ser obediente en lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo demás Dios lo hará. Unos siembran, otros riegan. El crecimiento lo da Dios. Invierte tu vida en Dios. Sírvele al Señor con todo tu corazón. Paga el precio. El domingo apártalo para Dios. Madrúgate, ponte a orar. Ora por la iglesia. Y vente a la iglesia temprano. ¿Qué puedo hacer? Llegué en la mañana y veo la banqueta sucia, acá otras cosas. Digo, ay, si me pongo a hacer eso no voy a orar. Mejor me voy a orar y a ver si alguien llega con un corazón dispuesto. Voy a barrer la banqueta. Como hay 4 reuniones ahora, usted puede llegar temprano, en una sirve, en la otra recibe. Ahora hay más posibilidades de servicio. Ocupamos más siervos ahora. Así es que si quiere servir, apúntese con nosotros. Véngase el domingo próximo más temprano e invierta su vida en Dios. Y haciendo esto, yo creo, yo estoy seguro, porque yo lo he vivido. Si usted le sirve a Dios, más amará al Señor. Porque está demostrando que lo que usted dice, lo hace. Te amo y voy a hacerlo. Es como amar a la esposa y no darle de comer, o no comprarle ropa, o no darle lo que ocupa. Es te amo de palabra, pues eso es fácil. Te amo y acciono mi fe. Padre, gracias. Póngase de pie, por favor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos ha enseñado en esta tarde, Señor, que no amemos el mundo ni las cosas que están en él. Mundo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Señor, y que no seguimos la vanagloria de esta vida. Señor, el mundo se caracteriza por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No queremos esa vanagloria de la vida. Esto es vano, todo esto pasará, solo tu palabra no pasará. Señor, y pedimos que nos ayudes para no perder el propósito del llamado que nos has hecho. Muchos son los llamados, son pocos los escogidos. Señor, son pocos los que determinan asistir a las bodas del Cordero, asistir a la cena, asistir al llamado de parte de Dios. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que estemos listos para ese gran momento en que tú vas a regresar por nosotros, Señor. Padre, hoy decido, en base a esta palabra que he escuchado, decido crucificar mi vida, mis pasiones, mis deseos. Me despojo del hombre viejo que está viciado, conforme a los deseos de la carne. Me despojo de ese hombre viejo. Dile a Dios, me despojo de esa vieja naturaleza que traigo en mi ser. Me despojo de eso que me afecta en mi vida. Díselo al Señor. Me despojo. De esa vieja naturaleza. Ya no quiero ser una persona así. Quiero cambiar. Quiero ser transformado por ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Decido ir a la cruz. Decido tomar la cruz cada día. Díselo. Me niego a mí mismo. Me niego a mí mismo. Renuncio a mis propios deseos. Renuncio a mi propia voluntad para hacer la tuya, Señor. Cristo es el modelo. Él en el monte de Getsemaní, Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él fue a la cruz, aun cuando Él sabía que iba a morir. Señor, aquí estamos delante de ti. Prepáranos para tu segunda venida. Prepáranos, Señor, prepara la iglesia. No queremos amar este mundo ni las cosas que en el mundo hay. En el nombre de Jesús. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, no lo ha hecho, o quiere consagrarle a Dios su vida, reconsagrarse, ¿cómo llamarlo? Si usted quiere hacer un pacto con Dios nuevamente, Señor, yo voy a renunciar a esas cosas. Yo decido seguirte. Levante su mano, por favor. Vamos a hacer una oración juntos. Me gusta esa sinceridad de sus corazones. Dígale al Señor conmigo, Señor Jesús, en voz alta ahí en su lugar. Señor Jesús, me quiero mover, Alan. Señor Jesús, ven a mi corazón. Hoy renuncio a los deseos de mi carne. Renuncio al mundo. Y hoy decido seguirte. Quiero crucificar mi vida juntamente contigo, Señor. Me niego a mí mismo. Perdona mis pecados, Señor. Me consagro a ti. Me aparto para ti. Me separo del mundo para ser de uso exclusivo tuyo. Tú eres mi Señor. A partir de hoy, mi Salvador. En el nombre de Jesús. Mi nombre se ha escrito en el libro de la vida. Mi nombre, Señor, mi vida te la entrego a ti. Mi nombre es tuyo. Mi nombre se escribe en ese libro, Señor. Yo decido seguirte a ti a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Dios, en este propósito para entregarme totalmente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Terminamos.